actividades.
La Vaca es una cooperativa de trabajo, una agencia de noticias en la web y un periódico mensual en la calle. La Vaca es una universidad y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa.
Trinchera Boutique.
La Vaca es una editora de libros,
una productora audiovisual
y una radio donde ahora también podés escuchar
La que te parió.
Estamos gestando una nueva dirección, creando futuro. La que te parió. No me digas si te gusto, ni lo que tengo que hacer. Es mi vida, soy mi dueña. No tengo nada que perder. Ni cuentos de hadas, ni historias de terror. También sos parte, un grito de liberación. La que te parió.
La que te parió no es un programa de radio, es un grito que nos reapropiamos las que parimos, las que elegimos no parir y las que no pudimos parir también.
Es un programa hecho sobre todo desde el deseo, también desde el dolor, pero con amor.
Desde la convicción de que somos la voz de nuestras compañeras asesinadas y tenemos la fuerza de nuestros cuerpos violentados. De que no vamos a reproducir esa violencia, sino que estamos pensando en cambiar el mundo.
Es un programa con voces de mujeres, trans, travestis y no binarias, porque para hombres ya está todo el dial.
Es un programa semanal que vincula la época con el arte, las crianzas, los deseos y el buen vivir.
Es un espacio para reflexionar sobre las nuevas experiencias, voces y acciones que ya están pariendo un nuevo mundo.
Otro mundo. Es una búsqueda y un montón de preguntas. Es una invitación a conjurar. ¿El futuro será feminista o no será?
¿O no será?
La que te parió.
En este nuevo programa de La que te parió, estamos con Mayra Jalil. Ese es el nombre que figura en su documento de identidad, pero ya casi nadie la llama de esa manera. Desde hace algunos años es Tita Print, una piba de barrio que pasó su infancia en el barrio porteño de Mataderos, que se fue nutriendo de la cumbia gracias a su padre, que le cantaba esos temas cuando la llevaba a la escuela a ella y a su hermano. Tita estudió música en la Escuela de Música de Avellaneda, en la EMPA. Trabajó haciendo coros para otras bandas y músicos hasta que decidió encarar su proyecto solista, autogestivo y cumbiero. ¿La escuchamos?
¿Te digo Tita o te digo Mayra?
Tita.
Tita, perfecto.
Tita me dice hasta mi vieja.
¿Ah, sí?
Che.
Ah, mira, te iba a preguntar eso, que a nivel, digamos, de tu familia, de tus amigos, de tus conocidos, ¿cómo te nombran?
Mira, en mi vida me nombran Tita casi todo el mundo. Excepto en mi trabajo, que me llaman por mi nombre de pila. Después, todo el mundo me dice Tita. Inclusive mis amigas, que por ahí las tengo desde hace muchísimos años. El otro día una amiga que trabaja en Madrid me dice, ¿te digo Tita o te digo May? ¿Viste? Decime como quiera, porque yo respondo mis dos nombres, digamos.
¿Y Tita por qué? ¿De dónde surgió?
Tita, la verdad que me empezaron a decir así, medio de amor, no tiene mucho fundamento, porque no pega con mi nombre, no es un abreviado de mi nombre ni nada. O sea, empezaba a decir Tita y me quedó.
¿Y Print?
Print tiene que ver no con Animal Print, sino con imprimir, con la palabra imprimir en inglés.
Con ese concepto, claro.
Con el concepto de imprimir. Cuando arranqué con este proyecto estaba en un momento muy turbulento de mi vida, en el que necesitaba poder guardar todas mis cosas buenas y replicarlas, ¿no? O sea, la música, las cosas que a mí me gustan hacer. Y entonces Tita Print es como una manera de no olvidarme que tengo que imprimir de mí esa parte que me hace vibrar.
Como tenerla presente, ¿no?
Claro, sí.
Recordarla día a día.
Sí, y saber que esas cosas que tenemos todos, que son la fibra mejor de cada quien, que no tenemos que olvidarnos de replicarla, ¿no? De imprimirnos a nosotras mismas con nuestras mejores partes.
Tita, ¿y cómo aparece la cumbia en tu vida?
La cumbia aparece en mi vida desde que nací, porque mi papá era un cumbiero de la vieja escuela, era un percusionista amateur de cumbia. Le compuso a mi mamá una cumbia cuando le declaró su amor. Así que la cumbia entró en mi vida desde que soy muy chiquita. El recuerdo primero que tengo es el de mi papá llevándome en el taxi al jardín y cantándome cumbia y tocando como el ritmo que después supe que era del güiro en el volante. Así que tengo la cumbia desde toda la vida.
Incorporadísima.
Después la vida y la adolescencia me llevó por otros lados y escuché rock y bueno, pasé por un montón de estadios. También estudié después, me formé en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y aprendí ahí mucho de lo que es la música argentina y la música latinoamericana. Canté afroperuano, afroboliviano. Y después cuando tuve que pensar qué música me representaba, cuál era la música que a mí me hacía más sentido y que sentía que era más genuina conmigo, y tuve ganas de ponerme a hacer algo que, o sea, yo tenía la sensación de que tenía música dentro, que tenía como cierta claridad sobre en qué cosas quería decir y qué cosas quería decir musicalmente también, y nunca me había dado esa oportunidad. Siempre había tocado en grupos. Sí, componía temas, pero bueno, después los arreglos y eso eran como grupales. Así que bueno, me llegó el momento. Llegó el momento y bueno.
¿Cuánto hace de eso?
Y esto fue más o menos en 2013 que yo arranqué con el proyecto de Tita. Bueno, yo en principio fui sesionista, o sea, sesionista sería instrumentista, que es lo que estudié en la Escuela de Música, que es para ser músico, digamos, no para ser docente, que eso es lo que tiene de particular esta escuela de música, que es en la que me formé, pero en la que además ahora soy docente, que es una escuela que es la primera de Latinoamérica que aparece que es de formación de músicos y pone en valor la profesión de músico y no de docente, porque antes vos, si querías ser músico, tenías que aprender a ser docente como de escuela, ¿no? De docente de música para ir a una primaria o una secundaria, y se abre esta escuela para poder ser instrumentista y estudio eso. Entonces, por un lado, esa es mi profesión y me encanta hacer coros, me encanta acompañar. Y en ese sentido fui sesionista para varios artistas. Hice coros, estuve con las Black and Blues bastante tiempo, hice coros para una vez que hizo el Ópera León, le hice coros a Miranda una vuelta. Bueno, hice varios trabajos como instrumentista, o sea, haciendo coros, tocando teclado, tocando el acordeón.
Nuestra danza tribal desata el vendaval del deseo.
Y nuestro deseo mueve montañas.
Thank you.
al patriarcado ni cabida ni perdón. Soy gladiadora y alzo mi bandera, es la bandera.
La que te parió.
Y en este segundo bloque de La que te parió, continuamos hablando con Tita Print. Su primer disco apareció en 2015. Un puñado de canciones propias, alegres, que quitan las penas, celebran la vida y las ganas de seguir adelante. El nombre del disco, Encuéntrate. También nos cuenta de su nuevo disco, que salió hace unos meses, lo presentó en Casa Brandon, y el nombre es Gladiadora. Tita nos cuenta de las canciones y especialmente una que compuso con mucho amor y que se llama Santa Traba.
El primer disco que saco es Encuéntrate.
Todos temas tuyos.
Que son todos temas míos. Encuéntrate es un disco bastante catártico en cuanto a las letrísticas. Estaba en este momento así como bastante turbulento de mi vida y no tenía tiempo para poder componer. Para sentarme y tomarme mi tiempo ni pensar qué quería hablar, entonces era muy catártico de las cosas que me iban atravesando y compuse todo el disco grabándolo en el celular mientras caminaba por la calle, los arreglos de los caños, todo así como grabando en el celular mientras la vida transcurría mientras tanto. Y es un disco que grabé con una orquesta de cumbia, digamos, porque eran 10 músicos, o sea, caños, 3 percusionistas, 2 guitarras, teclado. Bueno, era una como una orquesta de cumbia. Y ese fue como la propuesta de Encuéntrate. Y después vino Gladiadora, que Gladiadora lo estuve presentando este año. Y ahí en Gladiadora cambia un montón, sobre todo cambia mucho que empiezo a tener no solo más tiempo para, porque el tiempo es todo, uno puede tener muchas ganas, pero si después no tiene tiempo se vuelve difícil, así que empecé a tener más tiempo y además me atravesó el feminismo y tuve la decisión de hablar de ciertos temas en particular, de tocar ciertas temáticas y de militar desde mi espacio como música arriba del escenario. Eso desde la letrística, digamos. Después, instrumentalmente, también hubo un cambio enorme porque empecé a tocar con una banda mixta donde hay, por un lado, un DJ set y por el otro lado hay músicos y además con una puesta en escena performática, que es algo que me debía de hacía un montón de tiempo. El deseo de poder en el escenario mostrar algo que no esté en el disco, ¿no? Que no sea que lo mismo que vos podés escuchar, sino que sea un viaje distinto. Entonces estamos trabajando con una propuesta performática con 3 bailarines que vamos como contando en cada canción un poco más con otros lenguajes lo que la canción está diciendo.
Y recién dijiste, me atravesó el feminismo. ¿Cómo fue? ¿Cómo te atravesó?
¿Cómo me atravesó? Y en principio me puso a pensar un montón de cosas, me puso a replantearme un montón de espacios. También me puso frente a que había algunas canciones viejas mías en las que las volví a escuchar y dije, uy, mira, yo ya era feminista y no lo sabía. Tomé más conciencia de que el instrumento que tomo para tocar es es un desafío también en una cancha donde la pelota la tienen los varones, la disputa de ese instrumento, que es el instrumento este que se llama keytar, o bien pronunciado es guitar, y yo le digo controlador, que es un instrumento que solo venían tocando los varones en la escena de la cumbia argentina, ¿no? Después, bueno, en otras partes del mundo el instrumento tiene otras características y sí han tocado mujeres. Pero acá en la cumbia era como muy territorio caballeros. Tomé conciencia de eso y bueno, y también las letras que fui escribiendo me fueron... me senté el culo a estudiar, digamos. Ajá. ¿No? Como a pensar de qué manera... Por ejemplo, el tema que más dedicación me llevó fue Santa Traba. No, Santa Traba es un tema que habla de una santa travesti que viene a, digamos, a traer la posibilidad de la libertad de elegir quién cada cual quiere ser y la posibilidad de ser felices en la diversidad. Y fue difícil. Fue difícil para mí hablar de un colectivo al cual no pertenezco, pero que al mismo tiempo tenía muchísimas ganas de visibilizar, que sentía que las compañeras necesitaban también que les artistas las nombraran. Y bueno, y ahí apareció esta idea de que no hay santas trabas. No hay ni no sé, la gente, yo a veces siento cuando empiezo a cantar Santa Traba, en general tiene muchísima aceptación el tema, pero muchas veces la gente se ríe, le da cierta gracia, ¿no? Y pasa un poco esto de este lugar en donde a veces uno para poder sobrevivir tiene que reírse de su propia identidad, ¿no? Como bueno, de hacer chistes, de que es puto, de que... ¿no? Como que hay algunos... un poco... Y veo eso, que a veces genera cierta gracia. Y tuve la suerte de poder ir a tocarlo a la Casa Trans de Córdoba. Y bueno, no sé, para mí fue muy emocionante poder compartirlo con ellas y sobre todo poder ir y escucharlas.
¿Y cómo fue esa devolución cuando ellas escucharon Santa Traba?
Para mí fue muy, muy emotivo conocerlas. Al principio cuando llegué, llegó una de las compañeras y dijo, ¿quién es Tita? Dije, bueno, me van a sacar cagando. Y yo la verdad que fui, les dije, yo quiero que ustedes me cuenten. ¿No? Es un colectivo que está muy bastardeado, donde todo el mundo piensa que tienen que enseñarles, ¿no? Pero jamás se pone en el lugar de aprender de estas compañeras que tienen unas vidas tremendas, invisibilizadas, que tienen muchísimas menos posibilidades que cualquier otra persona. Y bueno, y ahí cuando les dije que yo quería escucharlas a ellas y que a mí me interesaba aprender de lo que ellas tenían para dar, se sintieron, me pareció, como más cómodas con la propuesta. Me imagino que si uno está siempre en un lugar donde llegan otros a decirte qué es lo que tenés que aprender, ¿no? Te pones un poco reticente. Las trabas adoptan un montón de niñes y los crían y son sus madres. Pero no son sus madres frente a la justicia. Entonces, me imagino yo que deben vivir con muchísimo temor, terror, porque realmente pensar en que a una le puedan sacar a su hijo es terror. Y tienen que convivir con esa situación, con compañeras que además de convivir con esa situación, convivían con el gatillo fácil. Sí, alguna compañera le habían matado a su hijo por gatillo fácil. Y bueno, o sea, unas historias muy, muy, muy intensas. Así que para mí fue muy rico poder ir y aprender, escuchar y también cantar. Fuimos, hicimos un show ahí en la Casa Trans de Córdoba, que es muy interesante el trabajo que hacen, porque ellas son las maestras y las personas del barrio van a sus cursos. Además de que tienen un espacio de, creo que es costura, no sé si hacen pañuelos del aborto, o sea, tienen como otros espacios de trabajo, pero además ellas son las docentes que dan, por ejemplo, el taller de maquillaje o de peinado, y los vecinos y vecinas del barrio van a tomar sus clases, así que es un espacio que está bueno para que otros repliquen. Y bueno, y fue nada, muy emocionante. También yo llevé las estampitas, hicimos unas estampitas de esta Santa Traba, porque para poder pensarla, para poder hacer la canción, la necesité ver. Entonces, con un ilustrador de La Plata que se llama Robert Moore, la dibujamos e hicimos una estampita. Y llevé las estampitas y me contaron que justo ese día se había abierto una de las causas por una chica traba que la habían asesinado, y se iba a cerrar la causa, y ese día la habían vuelto como a abrir, así que habían hecho un poco ahí un link con la estampita. Así que bueno, así me encuentra el feminismo, aprendiendo. Me parece que es un buen momento para que todos aprendamos, y bueno, y que estemos feministas.
Somos chispas
y juntas
somos fuego.
Fuego.
Siempre va y pega la vuelta. Soy torta, puto, traba, trans y viceversa. El amor gusta de cambiar todo a la inversa. Se abren las aguas, se abre la tierra, se entrega el cielo al amor. Soy la Santa Traba, soy la Santa Traba. Mi oración del amor te detrapa, te detraba el corazón como un mantra. Sirve arrodillarse, persignarse, abstenerse o rescatarse. Y vine a hacer un milagro pa' que aprendas. No te define lo que tenga entre tus piernas. Se torta, puto, traba, trans y viceversa. El amor gusta de cambiar todo a la inversa. Se abren las aguas, se abre la tierra, se entrega el cielo al amor. Soy la Santa Traba, soy la Santa Traba. Mi oración del amor te detrae.
Tercer bloque de La que te parió, continuamos hablando con Tita Print, que es la primera mujer en tocar un instrumento musical que se llama gaitar o controlador, que hasta que ella se lo colgó solo lo tocaban hombres. Para que te des una idea, es esa especie de piano grande que toca Pablo Lescano. Le preguntamos a Tita si ella considera que la oleada feminista influyó en un ambiente tan machista y patriarcal como es el de la cumbia. Y esto nos contó.
Las mujeres con sus letras y bueno, seguramente algún tipo de comportamiento machista y discriminador. ¿Crees que a partir del feminismo esto se modificó un poco, tomaron conciencia, hay otra realidad?
Me parece que sí, me parece que por lo menos yo he visto algunos cambios, algunos explícitos y otros no tanto, pero igualmente visibles. Por ejemplo, Pablo Lescano no toca más con el controlador que tiene dibujado una mujer desnuda, toca con el que tiene una metralleta. Tal vez se le rompió, pero yo prefiero pensar que decidió sacarlo. Y bueno, Hernán de Malafama a la cabeza, hablando con lenguaje inclusivo, y sus propios fans lo han bardeado y les contestó: no, amigo, piola es hablar con él, nombrar a las compañeras. Bueno, no recuerdo bien exactamente qué había dicho, pero ese era el concepto. Y sé que subieron la bandera trans en uno de sus... la bandera LGBT, la de colores. Porque la trans es rosa y celeste con blanco. Subieron a uno de sus escenarios, ¿no? Y que son escenarios muy intensos. Son escenarios muy, muy territorio de los varones. Y bueno, también lo puede hacer Hernán porque tiene todo un respaldo de con su carrera. Pero siento que se han modificado cosas, no todas las que creo que se deberían modificar. Creo que hay un montón de lugares donde no ha llegado eso. Y algo que tiene que ver con cuánto permitimos que las letras provoquen violencia contra las mujeres y las identidades disidentes, vamos a decir. No sé, no me gusta tanto el término, pero fue como para que... Digamos, la violencia que genera la cultura de la violación en tantas canciones que se las pasan a los pibes en las escuelas sin ninguna mala intención, ¿no? Como estamos tan acostumbrados a que es moneda corriente que las canciones puedan decir cualquier barbaridad, que bueno, me parece que hay un trabajo fuerte que tenemos que hacer los artistas, las artistas, para poder proponer que haya otro tipo de letras. Y desde la gente también, no permitiendo que cualquier cosa se pueda decir.
Crear, criar, criar, crear, crear, criar,
crear. Crear y criar.
Hay otro futuro.
Llega a la que te parió el momento de crianzas. El micro radial conducido por Susy Shock, que nos acompaña programa a programa. A ver qué nos cuenta Susy hoy. Vení, subí el volumen.
¡Radioactividad!
Esto es Crianzas. Crianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Dale.
Mi nombre es Susy Shock y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berkins, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas, crianzas.
Dale.
Una producción de Cooperativa La Vaca para que tus alitas no crezcan más rotas.
Chinita, gurise. Acá te habla de nuevo la Susi. Ay, vengo endiablada de bronca porque a la Pato y a la Colo, que todos conocemos en el barrio, y qué bien linda pareja que son esas, las han echado de un bar de La Plata porque dice el dueño que anduvieron a los besos y que eso no está bien. ¿Y es que quieren que anden esas dos y entre otras cosas son lindas porque se aman como a pocos acá en el barrio he visto? Ahora resulta que les molesta un beso, dos besos, tres besos. Mira vos, qué prehistóricos que son algunos todavía. Pero ustedes saben cómo es esto. Si les molestó un beso, van a tener que bancarse 100 besos, porque ahí están yendo decenas de parejitas de chicos y chicas para aturdirle el negocio al dinosaurio ese, a ver si puede con tanta demostración de amor. Abrazo y beso de tía Traba.
Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org.
Dale.
Y en este cuarto bloque de La que te parió, continuamos hablando con Tita Print. La autogestión forma parte de la carrera musical de Tita desde el minuto cero, incluso cuando cantaba en el grupo de música latinoamericana Samacuco y también por su paso por Orquesta Popular Zambomba. Le preguntamos a Tita por qué bautizó Gladiadora a su último disco y cómo hace para elegir los lugares donde va a tocar y qué lugares prefiere. Y esto nos cuenta.
A ver, si prefiero ir a algún lugar a cantar, sí. Obviamente me siento mucho más cómoda cuando estoy entre compañeras. Me siento mucho mejor cuando voy a algún lugar que siento que tiene fundamento, ¿no? Cuando siento que es un espacio que está fomentando otro tipo de encuentros entre las personas, o que están luchando por alguna causa. Por ahí no directamente, pero sí aportando a que haya otros espacios de baile, por ejemplo. Esos lugares son los lugares que más disfruto. No son a los únicos que voy porque trabajo de la música, entonces también voy a tocar a otros lugares que son boliches y ya. Y bueno, igual siempre disfruto tocar. Pero hay algunos lugares donde me siento como en casa y hay en otros en los que salgo como una metralleta.
¿Y por qué Gladiadoras? ¿Cómo surge el querer ponerle ese título a tu último disco?
El disco se iba a llamar Lideresa. Me encantaba la palabra porque, viste que existe la palabra líder, pero no hay una manera de nombrar a una mujer que lidera. Entonces me gustó mucho la palabra lideresa. Pero después estuve leyendo algunas cosas de mi querida amiga Luciana Pecker, que siempre nos tira luz ahí donde hay oscuridad, y me di cuenta de que el feminismo no proponía lideresas, que proponía otro tipo de construcción. Entonces pensé en Gladiadora para que cada una se encuentre su gladiadora, digamos. Por eso se llama Gladiadora.
Nietas de las brujas,
hijas de las locas,
queremos cambiarlo todo.
¿Cuándo le pegaban a esa mujer? Que era bastante más normal.
No, a todas las mujeres
le gustaría
un tiro por la
cara.
¿Qué hacías para que te pegaran?
No importa, ponemos tu escote.
Hoy en la tele dijeron
que una mujer la mataron y que por cómo vivía se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pam.
Qué linda sos, que sean querido culo que tenemos.
Y en la radio dijeron que una niña la atacaron y que por cómo vestía se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pam. Que se desate la tormenta, que me ametralle y te alimenta, que se escuche mi voz en la tempestad. Soy la espada de Juan.
Somos la boca sangrante de una mujer golpeada y te regalo mi amorcito, mi furia como una espada. Ten cuidado, que te devora la manada. Y no es mi vida color de rosa. No nací para ser ni tu madre ni tu esposa. Y revivir de los cuerpos de nuestras hermanas en nuestro legado. Y pim pum pam, se termina el patriarcado.
Soy la espada de
La que te parió es un programa de Cooperativa La Vaca. La seguimos en www.lavaca.org.
Hace unos meses, Tita Print presentó su disco en Casa Brandon. Le preguntamos entonces cómo fue esa presentación, cómo la vivió y cuál es la propuesta con estas nuevas canciones.
Gladiadora lo presenté en Brandon, sí.
En junio, ¿no? Creo que fue.
Sí, en junio. Para mí fue una gran alegría presentarlo. Fue un disco que me llevó bastante tiempo hacer. No solo por esto de haber pensado más como en las letras, sino porque además cambié de formato musical y me tuve como que readaptar a toda otra manera de tocar. Y me llevó bastante tiempo. Así que cuando lo presenté quise que fuera en un lugar que yo quiero mucho, que es Casa Brandon, con la gente que quiero y que me acompaña así como en la vida. Y por eso lo quise compartir con Lu Pecker. Hicimos Gladiadoras del Goce, que es como el show, no sé si decir show, pero el espectáculo, ¿no? ¿Cómo se dice? El evento que hacemos con Lu, que compartimos lecturas y temas, ¿no? O sea, Lu lee algo que tiene que ver con lo que yo toco y yo toco algo que tiene que ver con lo que Lu lee. Entonces vamos entretejiendo un poco esto que encontramos que teníamos en común, que era que, bueno, ir a través del arte, ir atravesando un poco la tempestad. Y nos gusta mucho hacerlo juntas y lo disfrutamos un montón. Así que para mí estuvo buenísimo. Ahora nos vamos a ir a la Feria del Libro de Córdoba a hacer Gladiadoras del Goce. Y bueno, me quedé muy contenta con la presentación porque fue así como un gran abrazo. Y nada, eso.
Y vos siempre hablás como de atravesar las penas con alegría, ¿no? De sobreponerte, si bueno, tenés algún problema, pasó algo, pero bueno, seguir adelante, ¿no? ¿Eso también te interesa reflejarlo en tus canciones?
Sí, por eso me gusta tanto la cumbia, que tiene ese temple así de levantar las manos al cielo y seguir, porque a mí, yo soy una persona muy resiliente, se dice. A mí me gusta pasarla bien, me parece que la pelea es por el goce que tanto se nos niega. Y que luchar, hay que luchar, que está buenísimo, pero que en luchar no se nos puede ir la felicidad ni la vida. Entonces, también mi militancia pasa mucho por ahí, ¿no? De poder luchar, pero generar espacios en donde poder disfrutar y tener también canciones que tengan que ver con lo que estamos queriendo decir, qué sé yo, por eso que hayan aparecido bandas que ahora tienen como otras propuestas de letras, que proponen otras propuestas de baile y otras propuestas de encuentros también, me pone muy contenta. Y sí, si te digo cuál es mi como mi caminata, mi militancia, sí, es la de ir por el goce, por luchar por lo que queremos, tratar de dejar un mundo un poquito menos de mierda, pero sin dejar de gozarla.
Tita, y sos una artista, una cantante que basa su carrera en la autogestión, ¿no? Tuvieras que hacer un balance de esto. ¿Qué de bueno te trae ser independiente y autogestiva? ¿Y dónde encontrás como más obstáculos y dónde se hace un poquito más difícil?
A ver, la verdad es que soy autogestiva desde toda la vida. Entonces, como no trabajé con ninguna discográfica, por ejemplo, la verdad es que no te sabría decir los pros y los contras. Pero sí me gusta mucho hacer mi camino y tener decisión sobre la estética y las cosas que quiero hacer. Y ahora, por primera vez, voy a grabar con el sello de Futurock, que es Goza Records. Así que en noviembre, diciembre, entro a grabar el tercer disco, que no sé si va a ser un disco o va a ser un EP, pero... Así que bueno, ahí, no sé, la verdad que me parece que ahora hay, volviendo a la pregunta que me hiciste, porque me fui por las ramas, me parece que ahora el internet y las redes generan que uno tiene por ahí más acceso a mostrar lo que hace, pero que de todas formas los dueños de todo siguen siendo los dueños de todo y siempre encuentran la vuelta para que la cosa siga funcionando así. Entonces, sí, tenés acceso a todo, sí y no, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que puede pagar publicidad para que escuchen sus temas, que alguien que no puede, que alguien que, no sé, está con un sello y que además de... publicidad tiene acceso a festivales internacionales, porque los sellos suelen tener acceso a ese tipo de cosas. Entonces, bueno, me imagino que la gente que tiene apoyo de los sellos tiene un poco el camino por ahí un poco más allanado, pero que igualmente es un momento interesante para la autogestión. No, hubo otra época en la que si un sello no te descubría, digamos, y te ponía plata como artista, era imposible llegar a nada. Y ahora eso no es así. Entonces parece que la autogestión es más posible en el marco este de la macrisis. Bueno, las posibilidades se acortan, pero bueno. Hay un
¿Y cómo viene la preparación de este próximo disco?
La preparación de este próximo disco. Estoy recién empezando a elegir qué temas van a ir y a maquetear, se dice, hoy estoy, con, no sé cómo se dicen las palabras, en mi casa, que tengo como un espacio donde poder grabar y probar cosas, entonces pruebo, borro todo, vuelvo a construir y qué sé yo. Y recién en noviembre, diciembre entro a grabar, después entrar al proceso de mastering, y recién para el año que viene va a salir el nuevo disco.
Buenísimo. ¿Y ya tenés el título? ¿Lo estás pensando?
Lo estoy pensando.
¿Y los temas ya están...?
Los temas, algunos ya los elegí y otros todavía no. Así que bueno, está re verde. Lo que pasa es que, viste, cuando me preguntaste hoy, ah, sacaste disco y disco nuevo, dije, no.
Claro, vos ya estás con la cabeza.
Mi cabeza ya está en el próximo, claro. Además, Gladiadora me llevó un año y medio para poder grabarlo, para poder terminarlo. Entonces también como que uno se cansa, porque hacer un disco es que cada canción la escuchás 500.000 veces. Así que sí, mi mente, mi corazón, todo ya está como en vistas del nuevo disco.
Y así pasó por este nuevo programa de La que te parió la cantante Tita Print. Meneando las caderas, con las manos bien arriba, propone la batalla por alejar las penas, al patriarcado ni cabida ni perdón y al ritmo de la cumbia, recuperar el goce.
Quiero decirte una cosa, no olvido.
Es una alianza de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur.